El día de hoy les voy a contar sobre cuando me corrieron de Starbucks por acoso sexual. Creo que voy a tener que editar eso. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 47 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto y como siempre, mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy les voy a contar sobre cuando me corrieron de una cafetería muy famosa por razones absurdas. Así lo voy a dejar. Porque no sé qué tanto me baneen o me, pues no sé. Tampoco quiero que se me venga una compañía encima, así que no voy a usar nombres y tampoco voy a usar específicamente las palabras acoso sexual, porque no sé hasta dónde sean usables en el internet, ya que ahora todo lo quieren censurar hoy en día. La verdad es que no me parece algo tan... Ay, Dios mío, dijo tal palabra. Pero bueno, ya sé, vamos a utilizar una palabra diferente. Vamos a decir hostigamiento, ¿va? Vamos a utilizar la palabra hostigamiento y vamos a utilizar no el nombre de la compañía, pero simplemente vamos a decir una cafetería muy famosa o una cadena de cafeterías, qué sé yo, una cafetería. ¿Por dónde empiezo? Honestamente, no sé por dónde empezar porque me pone muy nerviosa este tema, siendo que ha causado mucha polémica con mis conocidos y en el lugar en el que yo antes trabajaba, porque honestamente fue muy ambiguo y yo quiero dar mi versión de las cosas porque esto es Té con Cuchito y aquí ustedes se van a quedar con mi versión y si quieren ir en contra mía, pues felicidades, no me importa. Honestamente, la verdad es que no vamos a hablar tanto del tema en sí, sino de las injusticias en general que se viven en muchos ámbitos laborales y la falta de comunicación y la falta de ética que existe en cualquier lado, y más en lugares que pensamos que como compañías o corporativas grandes van a respetar a las personas, pero honestamente no somos más que un número más para ellos y no les importamos. Pero bueno, antes de llegar a eso, vamos a usar muchas palabras y les voy a contar un súper chisme para que no se vayan a ningún lado, porque la verdad es que sí está muy bueno. Para darles una introducción, yo ya llevo, bueno, llevaba, porque después de esto quedé traumada y no quiero volver a ver una cafetería en mi vida, pero yo ya llevaba 6 años, más o menos 6 o 7 años, trabajando con café. Yo sé hacer latte art, me salen los corazoncitos así bien padre. Yo sé decirte la diferencia entre capuchino y latte. Te hago un matcha ceremonial, así cual si fuera yo japonesa, o sea, de 10. Honestamente, tengo una experiencia que debería yo estar en, no sé, Milano haciendo café, pero aquí nos tocó estar en Nueva York y aguantando malas caras, ¿verdad? Y a través de, pues, esta experiencia y demás, aunado a que, pues, yo quiero ser actriz y busco como trabajos que sean flexibles y demás, me había dedicado mucho a esta rama, o sea, hacer café para diferentes compañías, hasta que, bueno, un día, muy chistoso así las coincidencias de la vida, después de una audición, yo llego al bar a donde estaba trabajando mi entonces novio, ahora esposo, y me siento a la barra simplemente para estar un rato ahí después de la audición. Y un chico se sienta a un lado de mí y él está pidiendo, creo que comida o algo así, trae una computadora, está haciendo como trabajo de oficina en el bar, entonces a mí se me hizo como muy curioso. Y empiezo a platicar con él y me pregunta qué fue mi audición y demás, y también sale a tema el café y dice, ah, ¿eres barista también? Pues fíjate que estamos contratando esta compañía famosísima de café en la que todo mundo quisiera trabajar al menos una vez en su vida. Está contratando y pues es de renombre y tiene excelentes beneficios, muy buen seguro médico y te pagan la escuela. De verdad es que es una buena oportunidad. Entonces deberías ir a la entrevista y yo, ay, padrísimo, ¿no? O sea, como que de la nada me cae este trabajo y yo siento que es para mí. Honestamente siento que es para mí por cómo se dan las cosas, porque yo de la nada estar sentado en un bar y llega alguien y prácticamente me contrata ahí, ipso facto, ¿no? Total, hago mi proceso y quedo. Quedo para una de las tiendas más grandes en Manhattan para trabajar, pues, no sé, 3, 4 días a la semana. Desde el primer día, lo detesté. No les puedo explicar cómo es que desde que pisé ese lugar, sentía unas ganas de darme la media vuelta y no volver jamás. Y fue horrible porque yo dije, ay Dios, ¿será que estoy nerviosa? ¿Será que estoy haciendo muchos prejuicios sobre el trabajo? Intenta soltarlo, disfrútalo, nadie te está tratando mal, simplemente estás abrumada y es normal, dale un par de semanas. Pasa la semana de training, pasó la segunda semana y empieza a haber problemas. Tengo que lidiar con gente metiéndose a tomar sustancias tóxicas en el baño, más que tomárselas, inyectárselas. Les digo, no sé qué tanto puedo ser tan explícita aquí, lo voy a intentar tener así como muy nice. Pero es gente que pues no tiene hogar y está viviendo en las calles y vive en adicción. Entonces tengo que lidiar con eso porque esta compañía tiene una política en la que no podemos echar a nadie. Así que aunque no estén consumiendo nada, ellos tienen el derecho de sentarse y usar su computadora y pasarla bien, siempre y cuando no estén, pues digo, discutiendo con la gente, ¿no? Pero eso da a todos. También de pronto puede llegar un turista a simplemente querer cargar su celular o una persona que no tiene casa con una maleta a querer dormir en la mesa. Y no puedes correrlos. Entonces estás lidiando con un zoológico de locos mientras estás más o menos intentando hacer café o tomar órdenes. Tengo un sinfín de anécdotas. Me acuerdo que una vez me llega un tipo y está parado frente a mí, viéndome fijamente, pero no me dice nada. Y yo le digo, ¿le puedo ayudar? ¿Le gustaría pedir algo? ¿Quiere que le regale un café? Porque yo, dentro de la política, también podía yo regalar nada más café negro, o sea, un café pequeño. Digo, no le voy a dar un smoothie, ¿verdad? O un frappuccino. Pero sí les podía ofrecer algo, ¿no? Y se queda así pasmado y dice, sí, está bien, dame un café, pero lo voy a pagar. Y en eso saca de su cartera su ID, o sea, como su cédula, e está intentando pagar con eso y dándole de golpes a la cosa para pagar. Y yo nada más me quedaba así viéndolo, ya como de, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me están pagando el mínimo. No sé si mi integridad y mi seguridad estén a salvo en este lugar, hasta este punto. No sé qué está sucediendo. ¿Debería llamar a emergencias? ¿Qué hago? ¿No? Y en eso volteo y el manager está justamente parado a un lado de mí viéndolo. Y hace como que otro día más. Y se vuelve a ir a quién sabe dónde a hacer otras cosas. Y pues me deja lidiando con el loco solo, ¿no? Y yo ya le digo, señor, esa no es su tarjeta de crédito o débito, está intentando pagar con su ID, con su identificación, eso no, no se puede. Pero aquí está su café, no se preocupe, ya, déjelo así, no se preocupe, váyase, por favor. Me le empieza a hacer de tos, me dice una grosería y se va. Total, para no hacerles el cuento largo, yo decía, creo que el problema es que estoy trabajando en Manhattan. Porque esta ciudad es caótica, está muy llena, me toca venirme una hora y cacho hasta acá, y pues la verdad es que no me conviene. O sea, yo creo que voy a buscar un lugar más cercano a mi casa, algo que quede un poquito más hacia como la idea de un pueblito, etcétera. Yo no vivo en un pueblo, vivo en una ciudad simplemente más pequeña, pero al menos no es Manhattan, ¿no? No es la super ciudad de Nueva York que todo el mundo quiere ir y está lleno de turistas y de locos. No, dije, bueno, igual y es eso, igual y la cambio porque pasaron otros tres incidentes más en el que creo que ya para mí fue el último, que a mi manager, una persona loca, era muy común que los vagabundos nos pidieran agua caliente. No me pregunten por qué, nunca, nunca supe por qué, pero nos pedían agua caliente y el agua en esta compañía es gratis y también el agua caliente. O sea, si te piden agua fría o agua caliente, no se las puedes negar, simplemente se las das. Y pues esta señora pide un vaso con agua caliente y 2 segundos después se lo avienta en la cara a mi manager. El agua caliente. Y tienen que entender que el agua caliente para los tés sale hirviendo. O sea, si esa agua te toca la piel, se te llena de llagas o se te bota la piel de lo caliente que está. Entonces sí fue bastante peligroso y fue muy intenso ver eso y me sentí, pues no sé, sentí que ya mi seguridad no estaba muy bien ahí. Así que busqué hacer mi transferencia lo más pronto posible, lo cual duró semanas, porque es muy burocrático y es en teoría fácil y es una de las cosas padres, se podría decir, de la compañía, porque una vez que entras dentro del sistema, si tú te mudas, puedes simplemente pedir la transferencia y te transfieren al estado a donde te vayas a mudar o donde vayas a vivir, lo cual lo hace cómodo en un sentido en el que ahorita estoy en Nueva York, pero si mañana me mudo a Texas, yo voy a seguir conservando el mismo trabajo y eso me daba una paz mental que no había sentido en ningún otro trabajo porque decía, bueno, voy a seguir teniendo este mismo trabajo. Y ya con eso, pues no sé, o sea, me sentía yo contenta y además empecé a estudiar porque no dejaban de decirme que me iban a regalar la escuela, que le van a pagar toda. Y yo dije, no, pues de aquí soy, voy a empezar a estudiar comunicación, qué divertido, ta, ta, ta. Pero una parte de mí aborrecía el trabajo, les digo, desde el día uno yo decía, este trabajo no es para mí, pero es que todos los beneficios y todo es que están ahí, está padrísimo, porque a mí no me gusta, la que está mal soy yo y tengo que buscar la manera de cambiarlo, ¿no? Total, para no hacerles el cuento largo, ya logro hacer la transferencia, que les digo que me tomó semanas convencer a los dos managers porque había muy mala comunicación entre uno y el otro. Y me cambian a una tienda que está a 10 minutos de mi casa. Ya mi trayecto de hacer 1 hora y 20 en 3 trenes se vuelve a caminar 10 minutos desde mi casa hasta el lugar. Yo digo, ya que aquí la hice, qué maravilla, está padrísimo, está súper cerca, la tienda está más grande, tiene drive-thru, o sea, tiene como para los coches que nada más pasen los coches, se lo lleven. Seguramente voy a lidiar con muchísima menos gente porque casi todo el 90% va a ser coches. Súper bien, ¿no? Pues no. Primer, segundo día, tranquilo, la gente como que los empleados me hacen cara, como que no pertenezco a su clan, a su club de Toby, no sé cómo decirlo, me siento como una foránea que acaba de integrarse a como a un ecosistema en el que no pertenece y tengo que buscar cómo encajar. Intento no darle mucha importancia porque digo, yo ya tengo, para ese entonces tengo 26, 27 años y la mayoría de las personas con las que estoy trabajando tienen 17, 20, algunos tienen 19, 18, pero casi todos son menores de edad o gente que es 4 o 5 años menor que yo al menos. Hay uno que otro que tiene 30, 37, pero es el mínimo. O sea, casi todos van a ser menores de edad y tienen, pues, cierta forma que yo ya no. O sea, o estoy muy vieja o muy joven todavía. Entonces, no, como que no empato con nadie. Y mi manager parece ser una persona agradable que, pues, me da así como, no, por aquí, por acá. Y me reentrenan para más o menos poder manejarme en esa tienda. Pero pues sí, o sea, yo sentí que ya, incluso ya después de no tener el mismo flujo de gente, ni tampoco tener que lidiar con gente que no tiene casa y que va y termina en la cafetería, dije, bueno, estoy bien, ¿no? O sea, está mejor. Simplemente de a poco iré haciendo amigos. Nunca pude hacer amigos ahí. Nadie es tu amigo. Y es muy duro pensar que, pues simplemente casi en todos los trabajos así va a ser, pero en este, peor. De verdad es que yo no sé qué pasa, que ni en la primer tienda ni en la segunda, porque todos tienen esta como ego inflado de yo soy mejor que tú y me estorbas, en lugar de que yo estoy trabajando contigo, estoy trabajando en contra de ti. Algo simple, o sea, yo por ejemplo estoy intentando hacer 5 cafés porque llegan todos al hilo. Entonces hay que saber hacer varias cosas al mismo tiempo. El multitasking es necesario cuando eres barista en general y más si vas a estar en una compañía tan, pues como saturada, quiero decirlo, como esa. Porque re realmente le llegan demasiados pedidos y las órdenes además son un poquito elaboradas. O sea, los cafés regularmente van a tener muchos ingredientes, lo cual lo hace más tardado. Entonces, mientras estás haciendo un café, ya estás terminando el tercero y luego estás medio empezando a preparar el cuarto y ahí tienes tú tu sistema en el que más o menos estás entendiendo qué estás haciendo, ¿no? Cuando hay buena comunicación en una cafetería, si yo ya le puse el café y le falta el azúcar, pero el azúcar está aquí atrás y mi compañera Ramona está a un lado de mí, se lo paso a Ramona para que ella le ponga el azúcar y luego ya me lo pase a mí y yo se lo dé al cliente, ¿no? Bueno, en esta cafetería no funcionaba así. Era rásquense y sálvese a quien pueda y quítate que me estorbas. Entonces, si yo quiero hacer mi frappuccino, aunque tu frappuccino sea el número uno y el mío el 27, yo te voy a empujar para yo hacer mis cosas primero y sacarlas primero. Lo cual era ridículo, pero pues así era como funcionaba. Y yo, por más que decía, oigan, puedo ser supervisor, me encantaría crecer en la compañía, pues todos me mandaban para la fregada y me decían, quítate porque aquí no funciona como tú quieres que funcione y busca la manera de adaptarte. Total, yo simplemente comía caca y no hacía gestos, intentaba hacerlo lo mejor que pudiera y no me desvivía ya por intentar trabajar lo mejor que se pudiera ni lo más rápido que se pudiera, porque de todas formas todo era un caos y un alboroto y pues no había mucho manejo ahí en general. Y lo peor es que ahí se van también como por historial, ¿no? O sea, yo a sus ojos acababa de entrar. Yo llevaba 3, 4 meses trabajando ahí, cuando ellos llevaban 3, cuando realmente yo también llevo 6 años siendo barista y sí sé lo que estoy haciendo, pero ellos no me han visto la cara tantos años, entonces simplemente para ellos no valgo la pena y se me descarta, ¿no? Y pues digo, les reitero, muchos eran prepotentes y pues nunca habían tenido otro trabajo en su vida, entonces sienten que eso es lo más importante que han hecho y que harán. Y no sé, es una forma muy extraña de ser. Total, ya pasado el tiempo que yo sigo como intentando adaptarme y estoy a una lucha diaria, o sea, cada día que me levanto y digo, tengo que ir a trabajar, siento algo que me jala y me dice, sal corriendo, ya no regreses a ese lugar, por favor, búscate otra cosa que hacer. Pero en mi mente siempre había una lista enorme de por qué no me tenía que ir. Cecilia, tienes posibilidad de un buen seguro, que por cierto era mentira. Eso del seguro médico no me sirvió para nada. Tenía yo que pagar supuestamente, creo que $150 al mes, una cosa así, lo cual no tenía. Y dije, no, mejor me quedo sin el seguro médico porque de todas formas tampoco me cubre mucho. Entonces digo, seguro médico descartado, pero lo demás sí me lo estaba dando. Me estaba dando escuela gratis. Me estaba dando taxis gratis. Me estaba dando un trabajo fijo en el que yo sentía que si me movía o se me mudaba, me podían transferir. Me estaba dando la idea de que como yo me había encontrado a esta persona aleatoria en un bar y me había dado ese trabajo a fuerza era para mí y yo tenía que aceptarlo como viniera. Y la que no se estaba adaptando y no estaba haciendo el mejor provecho de ello era yo. Entonces yo tenía que buscar la manera de cambiar mi mentalidad y ser feliz en ese trabajo. Por más que yo lo detestara, que lo aborreciera cada segundo que pasaba yo ahí. Total, hasta que un buen día yo estoy trabajando en la ventanilla para los de los coches, en el drive-thru. Y una persona me avienta el cuernito en la cara porque me dice que él lo había pedido frío y yo se lo di caliente. Ahora, para casi todos los panecitos, bizquecitos, lo que sea, la política es que los tienes que entregar calientes, a menos que te lo pida el cliente. Y yo, pues los audífonos y demás, quizás no escuché al cliente o bien el cliente no me lo dijo, porque muchas veces así pasa, que el cliente no te lo dice, eso de que el cliente siempre tiene la razón, pues no, quizás omitió eso y él pensó que yo le iba a leer la mente y que le iba a dar el cuernito así como viene en la bolsa frío. Y pues no, yo de hecho no estoy trabajando en la calentada del pan, es otra persona, yo solamente estoy tomando las órdenes. Y cuando me llega este pan caliente y me lo avienta a mí en la cara, pues claro que mi reacción no fue reírme y decir, ¡ay, una disculpa, señor! Ahorita le pasa uno que esté bien frío. Pues no, la verdad es que me quedé muy sacada de onda y yo creo que hice cara como de, Dios mío, ya me. Oye, ¿ahora qué hago, no? Le pido discretamente a la otra persona que estaba en el horno que por favor me pase un croissant sin calentar, o sea, el puro pan. Y de mientras esta persona empieza a hostigarme y empieza a decirme, odias tu vida, ¿verdad? Es que se nota que odias este trabajo, tú deberías irte. O sea, mira nada más, me da pena verte, me da pena ver esa expresión que tienes en la cara. De verdad, se nota que detestas tu vida. Y ya yo, o sea, de que me hostiga y me pica y me pica y le dije, no, honestamente amo mi vida. Al parecer quien odia su vida eres tú. Yo amo mi vida. O sea, ¿qué te pasa? Claro que amo mi vida, yo soy muy feliz. Y ya en eso llega el cuernito y vuelve a llegar caliente. Y yo así de, ay, me voy a dar un tiro. Y ya le dije, discúlpeme un momento, señor. Y le cierro la ventanilla Y me voy yo misma a agarrar el pan y luego regresar. Pero para esto, el tipo ya había empezado a pegarle a la ventanilla y llega otra barista y le empieza a decir: tú no, mi amor, tú me encantas, eres divina, pero la otra es una estúpida y es una perra y ojalá que se muera. Y ya yo llego y le doy el cuernito a mi compañera y mi compañera se lo vuelve a dar y le dice: ten un muy buen día, mi amor, tú no, ugly ass bitch, me dijo así, o sea, me dijo perra horrible. O perra estúpida y fea, no sé, eso sí no lo voy a omitir porque eso no lo dije yo, me lo dijeron en la cara. Y mi estrés y mis nervios, reírme, o sea, ¿qué? Y me dio risa, honestamente yo, como por liberar mi estrés, pues me reí. Y ya todos así de, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y yo, sí, está bien, voy a intentar seguir trabajando, no pasa nada, ya. Lo voy a dejar ir. Ya ni modo. Y al día siguiente, pues esto llegó a oídos de mi manager, ¿no? Y mi manager me dice: ven, vente para acá. Y me saca del trabajo y me manda a la oficina y me dice: pero así, o sea, era una mujer bastante alta, grande, robusta, y me acorrala en una esquina. Y me dice: ¿qué pasó ayer? Y yo, no, pues tal y tal, esta persona quería un cuernito así, y pues hubo una confusión, y se le dio asá, y pues decidió insultarme, porque estaba muy frustrado por el malentendido, y pues yo hice lo mejor que pude, pero al final la persona se fue molesta. Al final se le dio todo lo que se le tenía que dar, intenté no cobrarle, etcétera. O sea, yo hice lo que tenía que hacer, pero al final pues me llevé una grosería. Ya. ¿Y no has pensado que ha sido tu culpa? Me dijo la manager. Y yo, ¿mi culpa? Sí, es que tienes esa cara en ti. Tú tienes una resting bitch face. ¿Qué? ¿Tengo una qué? Eso me dijo mi manager. Que tengo una bitch resting face. O resting bitch face, algo así. O sea que mi cara cuando está relajada es cara de perra. No supe cómo contestarle, le dije que pues me disculpaba, que a mí no me gustó cómo se me trató y que yo hice lo mejor que pude. Ya así, casi que con la lágrima en el ojo, yo dije, ¿qué acaba de pasar? Y me regresé a trabajar muy a regañadientes y a medio terminar las otras 6 horas que me faltaban, porque yo me aventaba a veces 12 horas trabajando ahí, parada. O 8, 3, 4 días seguidos, y era un infierno. Honestamente, es que era un infierno y yo lo estaba viviendo cada día. Me tomó un mes. Me tomó exactamente un mes tomar el valor e ir a reportar eso a Recursos Humanos, en el que escribí una carta muy detallada de lo que había sucedido y lo que mi manager había dicho con horas y fechas exactas. A lo que después esta... Ay, va a tener que haber ahí un pip. A lo que después esta compañía me responde que van a hablar con mi manager y que va a haber una forma como de arreglarlo. Después la mujer de recursos humanos me habla que cómo estoy, que pues eso no es posible, que una disculpa y pues digo, así pasa, ¿no? Pero bueno, y digo, yo decía... Ay, me escucharon y qué padre, y pues qué bueno que hablé, y todo pasa por algo, va a haber justicia, no creo que corran a esta mujer, pero al menos que le digan algo, qué sé yo. Y claro que para la segunda semana, o la, creo que la primera semana, después de haber puesto el comunicado, empecé a ver que un poco mejor la manager conmigo, o sea, era más amable, me decía buenos días, me decía hasta luego. Me decía que lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera. Yo decía, ajá, qué bien. O sea, ya como que, digo, a veces es bueno alzar la voz, es bueno, pues no sé, buscar justicia por uno mismo, sentir que cuando algo no debería ser como es, pues hablar, ¿no? Y me acuerdo que hasta yo hice una historia en Instagram, no me acuerdo que era así como, no, me pasó tal y tal, pero ya hablé y pues ahora me siento bien y tal, y todos, ay, felicidades y no sé qué, ¿no? Pues no pasaron más de 4 semanas, yo quiero pensar un mes y medio, si acaso, de este incidente. Cuando yo ya después de esto, pues empiezo a sentir que hay personas a las que les caigo bien, ya soy parte como de un equipo, hay una chica que me regala cosas, tengo zapatos nuevos gracias a que ella me los regaló, de pronto en la comida me siento bien porque alguien me platica de su día. Y ya no me siento tan recluida. Sí hay de pronto algunas personas que pues simplemente no les caigo bien y no dejo que afecten mi día tanto, porque sí me afectaba todos los días. De hecho, mi marido yo creo que ya estaba cansado de escuchar el mismo nombre de la misma persona que me acosaba. Porque sí, me buscaba, me empujaba o me decía que las cosas estaban mal, me las regresaba, solo por hacerme el día difícil. Pero al final no todos me hacían la vida difícil. Y yo sentía que ya de alguna manera estaba adaptándome. Y aparte, estaba pronta a casarme. O sea, hagan de cuenta que yo ya tenía todo planeado para casarme y demás. En unas semanas iba a ser la ceremonia y ya había pedido permiso esos días para no estar. Entonces, era bien sabido que yo estaba comprometida y que me iba a casar pronto y la gente estaba emocionada por mí. Y pues un buen día, así tranquilamente, mientras estoy haciendo café. Hay otra persona, porque eran 3 barras, o sea, son 3 personas haciendo cafés al mismo tiempo, cafés calientes, y luego otras 2 haciendo cafés fríos. O sea, son 5 personas trabajando al unísono para toda la cantidad de pedidos que hay. Pues entonces yo estoy en una barra y hay otra persona a un lado de mí, también en una barra, mientras que está agitando leche, para un café y hace, ¡ah!, hace así. Hizo esa expresión hizo. Y aquí viene la gran polémica del asunto. A mí se me sale decir quién se está viniendo cuando hacen ese sonido. Y en eso voltea a esta persona y les da risa a todos, incluyendo a la persona que lo hizo. Y dijo, ay, ese es hostigamiento, pero lo dijo como en un tono de sarcasmo. Y en eso, por estar como tonteando con la leche, ¡pum!, se derrama la leche. O sea, esa leche que estaba agitando al estar diciendo esto, como que se le cae de las manos y se derrama. Y yo digo, ay, no, ahora sí se vino. Eso es todo. Eso fue lo único que dije, ¿ok? Alguna otra persona por ahí se rió y ya la persona que se le botó la leche, pues ya vi que no le dio risa, pero yo pensé que había sido porque se le derramó la leche y ahora tenía que limpiar el cagadero, ¿verdad? Porque eso molesta mucho, tener que limpiar lo que acabas de derramar es horrible, es así de, ay, tráigame un trapo, ¿no? Y te sientes mal porque, pues digo, la gente está viendo lo que sea. Limpian todo eso, ¿a qué? Pero yo no le doy mucha importancia y sigo con mi vida. Total, me voy ese día, nadie después me dijo nada de eso, yo me caso. Falto toda una semana y luego regreso a trabajar. Trabajo toda una semana hasta que de pronto llega la manager. Yo para eso ya les digo, ya se me había olvidado. O sea, yo ya me casé, fui a las cataratas del Niágara, la pasé bomba, luego regreso, yo estoy toda fresca, trabajo 2, 3 días más y de pronto llega la manager así muy seria, yo estoy poniéndome mi mandil y todo, ya hice hasta ya ponché, o sea, ya entré al trabajo. Y yo estoy lista para entrar y la manager me saca y me dice, ven, necesito hablar contigo. Voy a ser corta, pero no voy a ser dulce, porque está en inglés esta frase que dice, I'm gonna be short and sweet, o sea, voy a hacerlo corto y dulce. Acá lo dijo al revés, o sea, dijo, voy a ser corta, pero no va a ser dulce. Y me saca una hoja y me dice, en el día tal, tal, tú le dijiste a fulanito de tal, que tal, tal, cuando la leche se estaba batiendo y luego dijiste tal. Por lo que a la hora de tal, esta persona fue y nos dijo que tal, y como testigo queda tal. Así que eso significa que esta carta es la terminación inmediata de tu trabajo por hostigamiento o acoso sexual. Sexual harassment. Yo me quedé un segundo. Sí me acuerdo, sí le dije, sí, yo dije eso, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿eso significa que tengo o sea, como un comunicado? ¿Con quién tengo que hablar? No, significa que te corremos. Significa que acabas de perder tu trabajo. Yo me puse a llorar. Desconsolada. Y yo le dije, ¿y la escuela? Pues tienes hasta este mes que se termina como el periodo para tener tus clases después. Págalas tú si quieres seguir estudiando. Bueno, yo lloraba, desconsolada, yo no sabía, me hiperventilaba, entré en pánico, le dije, pero es que fue una broma, la gente se rió, se rieron de nervios, no porque fuera gracioso. Bueno, yo no entendía qué pasaba, yo sentía que se me acababa el mundo y me sentía tan mal y me sentía tan avergonzada de haber dicho lo que dije y luego dije, pero es que debió haber sido un error. Es que debió haber sido un error. Porque además yo me acordaba, ¿no? De cómo se trataban las otras personas, de cómo me trataban a mí. Y empecé a normalizar eso y de pronto ellas entre como diademas que usas para el drive-thru, también hay un botón en el que simplemente hablas y te escuchan todas las personas que tengan audífonos, pero no te escuchan afuera. Ay, ya llegó esta estúpida. Ay, no, ¿cómo me cae gorda? Ay, no. Y tener que trabajar con ella 2 horas, pues bueno, ya ni modo. Pues ponle la barra de hasta allá para que nadie tenga que lidiar con ella. Ay, sí, porque, oh, la odio. Así, hablando mal entre ellos. Todo el tiempo. Ay, no, qué bueno que corrieron a fulanito. ¿Te acuerdas de ese tipo? Ay, sí, qué horror. Ay, no, qué gordo me caía. Ay, sí, ay. Así, hablando mal de todos, entre todos. Y claro, seguramente hablaban mal de mí también, porque yo era como un monitor, silencioso. O sea, traigo los audífonos porque estoy en el trabajo, tengo que traerlos y me toca escuchar lo que dicen. De pronto estás tú queriendo como que medio ver tu celular y ¡no usas tu celular! ¡No puedes usar tu celular aquí! Pero tantito de pronto te vas al baño y alcanzas a ver uno que está escondido escondido en la esquina, viéndose su celular y además fumando. Cuando se supone que la política es que nadie puede fumar, ni siquiera los vaping, que es lo que está de super moda aquí, que es puro vapor supuestamente, pero tiene, creo que nicotina o alguna cosa así, y aparte tiene como sabores y olores raros. Ay, como que se hace así como que nadie lo vio, y es supervisor esta persona, ¿no? Y yo pues como que digo, yo tengo esta idea de que entre empleados no nos ponemos el dedo, no digo nada. Pero toda esta sarta de cosas que les estoy diciendo, ¡fua! Se me viene así como una avalancha mientras a mí me están diciendo que me corren. Y yo digo, pues sí, dije eso, pero lo que dijo fulanita y lo que hizo sutanita y cuando fumó sutanita. Y yo sí le dije a la manager, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que vienen y fuman aquí? ¿Se puede fumar aquí? No, no se puede. Y se van a checar las cámaras para ver si nos deshacemos entonces de esas personas. Y yo, pues las más les vale, porque honestamente esto se siente muy injusto. Pues lo siento mucho. Y yo lloraba, yo decía, no hay forma de hablar esto, de comunicarnos, de intentar mejorar las cosas. Pues si quieres, llama a este número que está aquí, que es como la línea telefónica para cualquier queja que tengas. Y si no, pues simplemente firma aquí y vete. Ay, yo agarré mi hojita, firmé lo que tenía que firmar y me fui con la cola entre las patas. Muy abrumada, muy avergonzada y muy sacada de onda. Pasó el tiempo y yo no duré más de 2 semanas desempleada, honestamente. Encontré luego, luego otra cosa y yo, por lo aprensiva que soy, nunca he tenido un solo trabajo. Incluso mientras estaba trabajando para esta compañía, también tenía otro trabajo de medio tiempo como mesera para eventos de catering. Lo cual me salvó porque yo mientras simplemente le di más prioridad y más horas a eso y la compañía de café simplemente la cambié por otra cosa. No perdí en sí como mucho ingreso, pude pagar la renta, no me dejó en la calle. Pero pudo haber sido que eso hubiera sucedido. Porque estas personas sin previo aviso por algo tan, yo quiero decir pequeño, decidieron dejarme en la calle antes de intentar hablar y dialogarlo. Porque también yo me pongo a pensar y digo, a ver, si a mí llegan y me dicen, ay, se está viniendo, y yo me ofendo, voy y le digo a la persona, a mí no me vuelves a hablar así, ¿vale? Aquí respeto y honestamente yo no estoy para esos chistes. Lo cual lo entiendo, porque honestamente sí he puesto límites para muchas cosas. Pero como dice el dicho, ¿no? El que se lleva se aguanta y de pronto estás viendo que se dicen entre cosas y tal, y por alguna razón tú no puedes decir nada. Pero a ti sí te pueden decir cosas. Y al final yo también quería, pues, esta camaradería, camaradería en la que pues soy parte del juego y tal, y estamos jóvenes y no, no estoy hablando más que de la leche, pues sí, fue un albur, fue de mal gusto, pero creo que se puede dialogar. Honestamente creo que es algo que se puede dialogar, sobre todo porque yo he recibido cosas como bitch resting face, en la que está la palabra perra implícita en la forma en la que se decidió que se me iba a describir, ¿no? Total, yo siento que esta persona pudo haberme dicho que no estaba cómoda. Y al contrario, lo que hizo fue ser muy hipócrita. Ay, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Ah, no sé qué, todo bien. Como si nada hubiera pasado. Y por detrás de mi espalda está boicoteándome, está haciendo toda esta sarta de cosas para hacerme perder el trabajo. Así de grave las cosas. Y les digo, o sea, en mi caso, gracias a Dios, no requería al 100% de ese trabajo. Pero sí me desestabilizó muchísimo, sobre todo emocionalmente. A mí me cuesta mucho trabajo ahora reintegrarme a nuevos trabajos y no sentir que los voy a perder en cualquier segundo porque diga algo mal. Ya me da mucho miedo alzar la voz cuando algo no sea justo o no se me acomode. Y fue muy doloroso también, pues no sé, en el ego o simplemente en esta sensación de que yo era buena haciendo lo que hacía. Por mucho que ustedes digan, bueno, es que es hacer café, no es la gran cosa. Pues sí, pero lo disfrutaba. Y me dio de comer muchos años. Muchos años fue que yo pude vivir gracias a esa vocación que tuve. Sobre simplemente hacer café, levantarme a las 4 de la mañana y hacerle café a los abogados, a los dentistas, a los policías, a las enfermeras, a las mamás, a los turistas y a los locos también. Yo amaba ese trabajo. Y honestamente ahora simplemente lo puedo asociar con eso. Y yo sé que no tiene nada que ver ese trabajo con lo que a mí me pasó. Y también digo, por eso quiero como que sacarlo. Porque lamentablemente eso puede pasar en cualquier trabajo. Lamentablemente en cualquier trabajo va a haber falta de comunicación, hipocresía. Y además, si son grandes compañías, lamentablemente no les importas. No eres más que un numerito más en el que si tantito empiezan a ver numerito rojo, numerito verde, te botan y te reemplazan por alguien más. Es lamentablemente triste que no seamos nadie para una compañía así y para muchos lugares. Así que lo que al final aprendí es siempre mantener una raya, un límite. Por mucho que ames tu trabajo y sientas que, uff, son mi familia aquí en esta empresa. No. Claro que no. En ningún lado en el que trabajes puedes mezclar una cosa con la otra. Eso es vil y pura fantasía. Eso de que, ay, nos llevamos padrísimo y somos los mejores amigos, casi como hermanos, y al mismo tiempo también trabajamos. No. Porque siempre va a haber intereses de por medio, siempre va a haber hipocresía, siempre va a haber, no sé, lo que quieras y mandes. Lo que yo aprendí y lo que a mí me ha funcionado es que tienes que separar totalmente una cosa de la otra. Yo voy, trabajo, hago lo que me toca, hablo con quien tenga que hablar en el límite en el que me tenga que comunicar, luego hago clock out, me voy del trabajo y guardo el trabajo hasta el día siguiente. No, no lo vuelvo a integrar en mi día. No vuelvo a hablar de él, no vuelvo a nada, porque ya mi día no tiene que nada que ver con mi trabajo. Mi existencia no es mi trabajo. Esto es lo que hago, pero no es lo que soy. Y eso me ha funcionado mucho. Yo ya no me involucro, no me sé ya ni los apellidos de muchas personas, solamente sé que tengo que poner una caja aquí y luego guardarla acá, eso hago. Eso es lo que me tocaba hacer. Si algo llega a estar mal de mi lado, lo corrijo. Y punto. Y también dejo de ponerle tanta expectativa a cualquier trabajo. Porque todo en esta vida es temporal y en esta vida todo es como no lo puedes como controlar. Nunca sabemos qué va a pasar. Entonces no puedes ponerte a pensar, uy, no, es que es aquí porque así no importa que me mude a Hawái mañana, voy a seguir teniendo ese trabajo. Nadie te garantiza eso. Entonces deja de pensar que es esta compañía con la que me voy a casar. No te cases con ningún trabajo, por favor. Honestamente, creo que ese fue mi error. Porque después de solamente un año de estar ahí, yo sentía que había perdido el trabajo que era para mí y que ya no tenía ni personalidad, ni vocación, ni futuro. Cuando no es así. No le debe nada a ningún trabajo y ningún trabajo ni ningún lugar es para siempre. Así que véanlo así, véanlo como algo que algún día se puede marchitar y tendremos que cambiar y seguir avanzando. No le den esa totalidad, ¿cómo se dice? Como ese poder total. Quería decir como una palabra, totalitarismo, eso, como el totalitarismo del poder a ese trabajo sobre de ustedes, porque es lo peor que pude yo haber hecho. Y eso que curiosamente sí tenía otro trabajo de medio tiempo pequeño para poder hacer un poco más de dinero, porque ese trabajo parte ni siquiera me daba mucho dinero. Es muy mal pagado. Pero es lo que pueden llegar a hacer con tu cerebro. O sea, pueden llegar a lavarte la mente de tal forma en la que sientes que no vales nada. De que no sirves para otra cosa y que ahí estás bien, porque si te sales, ay de ti. Es algo así como una relación tóxica. En la que te manipulan y te hacen, ¿cómo se llama esto? Gaslighting. Algo así se sintió. Fue un lapso en el que simplemente dejé que la corporación tomara poder sobre de mí y me dijera qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cuándo ir, cuándo no ir, y no tener realmente voz propia. Eres solamente un títere más, un minion, haciendo lo que ellos quieren que hagas. Ah, bueno, ya no me sirve este voto. ¿Y ahora qué? ¿No? Nada, pues sigue nadando. Al final hay muchas otras oportunidades más, tienes muchos otros talentos y vas a ser necesitado y vas a ser esencial en cualquier otro lado. Pero sí, también fue algo que me abrió los ojos a decir, soy reemplazable. Y no solamente yo tengo el poder de decir, bueno, ya no me gusta aquí, hasta luego, muchas gracias, encontré una mejor oportunidad, sino que todo lo contrario. Puede ser que tú estés pensando que ahí es en donde tienes que estar y el sistema te bote o la vida te bote, qué sé yo. Denso. Y pues eso fue lo que me pasó, gente. Eso fue lo que me pasó. Ya ustedes dirán, digo, me tomó, porque de esto ya tiene como 6 meses que me pasó. O sea, yo no acabo de perder el trabajo. Pero me ha tomado este tiempo, casi medio año, decidir si hablaba de esto o no. Porque me afectó tanto. Y aparte de las veces que se medio hablaba, causaba mucha polémica. En la que muchas personas me criticaban a mí y me culpaban a mí y otras culpaban a la compañía y a lo que sucedió. Entonces decía yo, ay, no quiero entrar como en polémicas o que me vayan a decir más groserías. Pero la verdad es que ya no me importa. Simplemente quiero dar mi versión y ustedes se quedarán con lo que ustedes quieran. Y también aprendan de mí, ¿no? No le digan chistes a nadie, honestamente. Porque como latinos estamos muy acostumbrados al albur, al doble sentido, a chascarrillos. Que lamentablemente, no quiero decir lamentablemente, que simplemente aquí, en esta cultura y con estas otras personas que son de además otra generación, lo van a tomar totalmente diferente, aunque tus intenciones no sean para nada malas. Había un comentario por ahí porque uno de mis amigos hizo un tuit sobre esto. No dijo mi nombre ni nada, pero sí hubo gente así como de, no, no manches, o sea, mejor mándenla a hacer trailera porque, o sea, tiene boca de trailera. Y curiosamente ahora me dedico a cargar trailers. Entonces, quién sabe, igual esa persona tenía la razón, ¿verdad? Pero estaba muy en contra de lo que yo había dicho y dijo que yo me bien merecido que me hayan corrido, ¿no? Pero digo, o sea, al final ahí queda entre ustedes. Digo, si fue o no merecido que me corrieran, al final ya me corrieron, ¿no? Entonces yo puedo hablar libremente, digo, censurando el nombre de la compañía y todo. sobre de lo que me pasó y que a ustedes les sirva de anécdota o de aprendizaje o de chisme, digo, también. De pronto decir, ay, sí, me aventé un podcast de una muchacha que la corrieron por acoso sexual y la verdad es que ni siquiera fue acoso sexual, o sí, sí fue acoso sexual, qué sé yo. La verdad es que está muy, este mundo está muy loco, pero es que aparte no me lo esperaría. Porque uno tiene como esta idea mental de lo que significa, ¿no? El hostigamiento. Y pues digo, yo he vivido acoso a esto. Yo trabajaba en un restaurante mexicano en el que lamentablemente también vivía en la casa donde vivían los empleados. Así que a mí me tocaba ver a los cocineros esperándome afuera del baño después de que me bañaba. Y luego al día siguiente a las 7 de la mañana en la cocina intentando tocarme los brazos mientras estaban dándome el plato de la comida. También los vi viéndome la parte trasera del cuerpo mientras estoy barriendo, trapeando y haciendo comentarios entre ellos. También viví en México, en un lugar en el que está muy normalizado que se te hable en la calle o se te agarre en el transporte público. Así que me cuesta mucho trabajo que a mí se me corriera de un trabajo y se me pusiera en ese perfil tan degradante por haber hecho un mal comentario. Así que solamente ahí se las dejo porque honestamente sí siento que fue bastante injusto, sobre todo para alguien que sí ha sido víctima de algo que yo categorizo como acoso sexual, lo cual se me hace muy fuerte. Y que lo peor es que muchas de esas veces no me pude defender. Y si lo hice, nadie hizo nada. Pero la vida es injusta, gente. Las cosas son ambiguas y nos toca lo que nos toca. Y pues respiramos. Digo, curiosamente, ahora que trabajo cargando trailers, por cierto, sufro menos acoso. No he dicho que no lo sufra, sí lo he sufrido. Me he tenido que defender de ello. Pero es menos. Siento que simplemente no hay espacio. Porque yo simplemente soy yo y mi tráiler y las cajas. Entonces lidio con mi tráiler y las cajas. No tengo que lidiar con clientes, no tengo que lidiar tanto con compañeros, no tengo que lidiar tanto con supervisores. Soy yo, el tráiler y las cajas. E incluso puedo estar escuchando música mientras lo hago y son solamente un par de horas y después me regreso y mis trabajos ya no son tanto a servicio del cliente, ya no son involucrados en tanto de lo que hacía antes. Entonces lo veo como algo bueno, lo veo como algo que digo, ok, todo pasa por algo. Pero así es como yo lo veo. Así es como yo también logro distinguir una cosa de la otra y que a veces, injustamente, se nos pone el dedo sobre algo que nunca fue nuestra intención. O que bien, simplemente yo no categorizaría como esa forma. Y digo, nos podríamos extender una hora más sobre este tema, pero ya no voy a divagar más porque honestamente, pues digo, no los voy a aturdir más con esto y ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones, se pueden acordar de sus propias vivencias, de sus propios amigos, porque digo, yo soy una mujer que trabajaba como barista y esta fue mi situación, pero tú puedes ser un hombre que le ha pasado esto con alguna compañera, compañero, en alguna oficina o bien en la calle y simplemente se malinterpretó o te están difamando, qué sé yo. Pero lamentablemente muchos hemos de tener historias similares en las que simplemente nos toca aprender y seguir. Ay, pues bueno, 48 minutos me aventé. Creo que es de los episodios más largos que me he aventado, pero ay, necesitaba sacarlo. Y ahora sí que esta última parte la voy a tener que censurar toda, pero vete a la mierda, Starbucks. Me c. Listo, ya lo saqué. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.